El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo del lunes 16 de octubre. Estamos de vuelta en el estudio después de una semana ahí participando en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, que fue muy entretenido, aprendimos muchísimas cosas, vimos películas, presentamos libros, investigaciones, estuvo de verdad muy entretenido, pero ahora estamos de regreso para contarles a ustedes que en la región metropolitana hay 12 grados con 5 a esta hora, que la esperada es de 26. Igual que mañana, estaría entre 8 y 26 para el martes y el miércoles bajaría un poquitito la temperatura para moverse entre 7 y 21 grados. Eso es en el centro de Santiago. Toda la gente que nos escucha en radio.uchile.cl y que no está en la región metropolitana probablemente está con otras temperaturas. Les mandamos, por supuesto, un abrazo también a toda la gente que nos ve a través de YouTube y que pueden entrar después a ver los programas, a ver las conversaciones y también a escucharlas en la sección Vuelve a Escuchar de radio.uchile.cl. ¿Y qué van a escuchar hoy? Vamos a estar conversando con Juliet Bat, quien es el director del quinteto Astor Piazzolla, que fue nominado a los Latin Grammys este 2023 y se van a presentar este viernes 20 de octubre a las 20 horas en el Teatro Oriente de Providencia. Vamos a hablar de su última producción, Operación Tango, y de lo que están preparando para este viernes. Y después vamos a estar con el destacado escritor internacional, hay que decir, porque Andrea Simán es difícil de explicar y vamos a hablar sobre aquello, porque él nace en Alejandría, en Egipto, pero luego se va en su adolescencia a vivir a Italia, tiene un paso por París, ahora vive en Estados Unidos, es un cosmopolita, y bueno, sus libros se han hecho muy, muy importantes a propósito también de la adaptación de su novela Llámame por tu nombre. Ayer estuve el tremendo privilegio de conversar con él en la actividad de cierre del Festival de Autores de Santiago y de verdad ha sido una maravilla poder leerlo y una maravilla poder conversar con él, así que repetiremos conversación ahora en un ratito más cuando nos acompañe acá en el estudio de Radio Universidad de Chile. Y partimos escuchando a Kevin Johansen. Esta canción me recuerda, gente. Esto se llama Cumbiera Intelectual.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbiera intelectual, me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim.
Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaba. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Couturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Gertrude Stein era retortillera, no la puedo olvidar.
Jarmusch, Christoph, Cocteau, Arthur, Magie, Maran, Twilight, Zarb, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar.
Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William.
Aprendí sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo.
Desde Argentina nos llegaba la voz de Kevin Johansen y vamos a seguir moviéndonos en la música trasandina para encontrarnos siempre con alegría con las maravillosas músicas de don Astor Piazzolla, que tiene entre sus herederos musicales al quinteto Astor Piazzolla, quienes se van a estar presentando el próximo 20 de octubre a las 20 horas en el Teatro Oriente de Providencia y que vienen a presentar, entre otras cosas, su última producción, Operación Tango, que fue nominada a los Latin Grammy en el 2023, y de ganar, sería la segunda vez que el quinteto Piazzolla recibe este premio, porque también lo hicieron con un disco en 2019 llamado Álbum de Mejor Grammy Latino al Álbum de Tango en 2019. Estamos con el director del quinteto, Astor Piazzolla, Julián Bat. ¿Cómo estás, Julián? Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer saludarte, Silvia.
Bueno, gracias por recibirnos y por conversar con nosotros respecto a este trabajo, ¿no? Quisiera poner un poquito en contexto el trabajo del quinteto Astor Piazzolla, porque podríamos decir que son los herederos oficiales, si lo pensamos así, porque para que la gente sepa, luego que fallece este mítico y fundamental autor argentino, Laura Escalada Piazzolla creó la Fundación Astor Piazzolla con el objetivo de promover el legado de Piazzolla, que se mantuviera vivo y vigente, y con esta finalidad, en 1998, conformó el quinteto Astor Piazzolla, que es el que nos visita este viernes. Ahora pongo eso en contexto, Juliet, para hablar de la tremenda responsabilidad, ¿no? De mantener viva la herencia fundamental, no solamente para el tango, sino para la música en general de Astor Piazzolla. ¿Cómo viven ustedes eso?
Sí, ahí estoy, coincido con tu palabra respecto a la responsabilidad y le sumo orgullo y alegría y trabajo que yo lo calificaría en algún sentido es arqueológico de poner en valor un montón de la obra menos visibilizada del maestro, ya que estamos hablando de un músico muy prolífico con más de 2.500 obras escritas y que en el mundo son bastante pocas las que se conocen. Entonces, nuestro trabajo de restauración, por decirlo de alguna manera arqueológica, de la obra y de poner en valor toda esa obra, la tomamos con muchísima responsabilidad y tratamos de dar visibilidad a obras que que bueno, quienes puedan venirse y acercarse el próximo viernes, escucharán en un concierto que por supuesto va a contener la música que los amantes del maestro siempre esperan escuchar, desde ya que serán satisfechos en esas búsquedas, pero siempre tratamos de aportar en este trabajo las músicas que no están tan escuchadas y son tan bellas como las otras.
Uh-huh. Claro, esa es un poco la gracia, ¿no? Y pasa que cuando uno se pone a escuchar el trabajo de Piazzolla, sigue resultando tremendamente vanguardista y contemporáneo. Pensemos que en 1960 él crea este quinteto que incluye una guitarra eléctrica para tocar tango. Y uno dice, a ver, ¿qué está pensando este caballero, no? Y con eso transforma no solamente el tango, yo pienso que también transforma el rock, haciendo este cruce, ¿no? Entonces hablemos, Juliet, respecto a esa contingencia y a la vanguardia que sigue teniendo Piazzolla hoy día.
Sí, la sigue teniendo porque él pensó una música a partir de su ser, su propia historia, también su propia historia de vida explica su propia música. Una persona que nace en Mar del Plata frente al mar, que se traslada pronto a su familia a Nueva York, en donde vive en el barrio latino, en el barrio italiano, perdón, y escucha bebop como una música cotidiana, pero luego su formación académica en Francia también termina de formar ese ser único con una música única, en definitiva, a partir de una vida única. Por lo tanto, todo esto tiene una riqueza en sí mismo que también explica un poco esta música. Me desvié un poco de la pregunta con esta explicación.
No, tiene todo el sentido del mundo, porque pensaríamos que lo que hace Piazzolla, y en mi opinión aquí, tú eres el experto, Juliet, es de alguna manera retraer al tango, digamos, llevarlo de vuelta al origen, ¿no? Que tiene que ver con la calle, que tiene que ver con la fusión, que tiene que ver con lo urbano, y quizás Piazzolla, y que luego pues se transforma en algo más purista, podríamos decir, ¿no?
Claro, ay, se cortó, pero ahí volvió. Exactamente, Piazzolla, su deseo siempre y su porque en su momento... Los que tienen algunos años recordarán que incluso era un músico muy criticado porque negaban que eso fuera tango y él hablaba de que su música hablaba de Buenos Aires y olía a Buenos Aires y es una música absolutamente urbana. Y volviendo a tu pregunta inicial, muy sabia, por cierto, él es disruptivo absolutamente incorporando la guitarra eléctrica que no le pertenecía al género, sí la guitarra criolla con la que se origina el tango junto a la flauta y el violín, no estaba el bandoneón al inicio, pero la guitarra eléctrica, cuando él la trae del jazz, porque su búsqueda inicial era colocar un vibrafón, un xilofón, finalmente se decide por la guitarra eléctrica para que una pata del jazz le pertenezca y fusione y merge con la música del tango, y es que así lo hace, logrando esto que vos comentabas antes, que es también la oreja atenta del músico del rock, porque digamos que la identidad rockera... A partir de los 60, en donde el tango empieza a menguar como música popular, si se quiere, la música popular empieza a ser el rock, y los músicos respetaron y quisieron mucho dentro del rock, los músicos más reconocidos de Argentina, con esa trayectoria, esa proyección sudamericana, Charly García, Spinetta, amaban a Piazzolla, y Piazzolla los amaba a ellos, y eran absolutamente compinches en esta admiración, porque él también sentía admiración por músicos verdaderos, genuinos, que hablen de su propia historia y que cuenten su propia vida según sus posibilidades, ¿no? Pero Piazzolla en este caso, tan vasta, creo que lo que ha logrado finalmente es universalizar la música del tango y llevarla a un escalón superior.
Bueno, y de hecho, el quinteto Astor Piazzolla, en ese sentido, son embajadores de la música de Piazzolla y también testigos de cómo esa internacionalización del sonido del tango vía Piazzolla es algo que vive hoy día. Ustedes han tocado en los principales escenarios del mundo y frente a públicos tremendamente diversos. Cuéntanos cómo sienten ustedes desde el escenario esa reacción que tienen los públicos de diversos lugares del planeta frente a las propuestas musicales de Astor Piazzolla.
Es que nos ha tocado este privilegio que nos sigue acompañando y que espero que nos siga acompañando siempre, de llevar la música del maestro a lugares a donde él no ha podido llegar incluso. Corea, hemos ido ya en dos o tres oportunidades, hemos ido a Nueva Zelanda, Australia, lugares que él no ha podido tener acceso porque si bien su música es cada vez más popular, El reconocimiento de él lo tiene a partir de sus 60, te diría, e incluso en Argentina su reconocimiento es posterior a distintos lugares del mundo donde lo entienden, lo comprenden y lo apoyan antes. En ese sentido, lo que vemos, primero es que muchísima gente que va a los conciertos ya conoce la música, muchísimos, y otros, al tener una música que suma mucho corazón, con mucho talento, mucha pericia musical, mucha magia, finalmente quedan cautivados por una música que aparte es única, es decir, esta confluencia que él ha logrado, esta síntesis de la pata académica, el jazz y por supuesto todo a través de la carretera del tango, es lo que genera una audiencia universal en el sentido de que es una música que solo puede escucharse a través de este autor.
Bueno, y me parece muy lindo además pensar en cómo de alguna manera Piazzolla abre la puerta para estas mixturas y para la idea de un tango contemporáneo. Pienso en que bandas increíbles como la Fernández Fierro, por ejemplo, no existirían si no fuera porque Piazzolla de alguna manera dio la bendición, ¿no? Y dijo, sí, es importante hacer la mezcla de rock o tango o de cantar tango con actitud de rock, que es lo que él propuso desde el inicio. Estamos conversando con Juliet Bat, director del quinteto Astor Piazzolla, que se va a presentar este viernes en el Teatro Oriente. Y yo estaba leyendo acá, Juliet, la biografía de cada uno de los integrantes del quinteto, y de verdad es muy impresionante. Cada uno de ellos y ella, porque es la pianista, es una mujer, son destacadísimos intérpretes en cada uno en su área. Y quería preguntarte a ti, como director artístico de esta agrupación, ¿qué se siente, ¿no?, poder trabajar sobre un repertorio tan rico, tan diverso, tan múltiple, como tú dices? Pues son miles de composiciones de Piazzolla, además con esta cantidad de talento que tienes para poder interpretarlo.
Bueno, es una alegría doble, porque tenés la materia prima genial, con unos intérpretes que creo yo que están absolutamente a la altura de las circunstancias. Entonces, en ese sentido, se facilita y nos permite explorar. Tratamos de darle a la música la actualidad y un sentido que Piazzolla también le dio a sus quintetos, en donde él escribía incluso para sus propios integrantes, no para el instrumento, sino para el intérprete de ese instrumento. Y en ese sentido nosotros tratamos de mantener esta idea en donde cada solista del quinteto, porque así lo son verdaderamente, pueda apropiarse verdaderamente de esta música y atravesar lo que Piazzolla se llamaría lo no escrito, que es como ese pequeño porcentaje que queda dentro de su música, que necesita sí o sí de la impronta del intérprete, su propia búsqueda, su propia virtud, su propia personalidad, y eso hace que esta música tenga la contemporaneidad que necesita. Es decir, es una música que suena, sentida y hecha como si hubiese estado compuesta la semana anterior.
Uh-huh. Bueno, y eso vamos a poder atestiguar este próximo viernes a las 20 horas en el Teatro Oriente de Providencia. Además, un estupendo lugar para poder escuchar las propuestas del quinteto Astor Piazzolla, que me imagino que van a estar presentando mayormente la última producción, Operación Tango, que como contaba está nominada a los Latin Grammy en 2023 y es un disco increíble, de verdad. Además empieza con este thriller y uno dice, ¿dónde entré? ¿Qué es esto? ¿No? Con mucha, mucha actitud, con mucha, mucha intensidad. Y quería preguntarte para cerrar, Juliet, ¿qué es lo que están? Porque, a ver, acabamos de hablar del inmenso repertorio de Piazzolla que ustedes tienen para escoger y jugar. ¿Cómo definen entonces cuál va a ser el playlist de este viernes y qué es lo que van a estar preparando para nosotros?
Por supuesto que el concierto va a estar atravesado por este disco, como tú mencionas. Por supuesto que esta obra que está pensada para otra instrumentación, pero forma parte de la música del maestro, como es Thriller, y que nos mete en un ambiente cinematográfico, si se quiere, será parte de este concierto, y son esos aportes que nosotros humildemente queremos hacer al catálogo de Piazzolla, que finalmente es la formación de quinteto, ha sido por él elegida, y la que sintetiza mejor su música. Entonces, en algún sentido, como en este Thriller que escucharán en el concierto, verán plasmada esta síntesis a formato de quinteto de una música única. También otras obras que pertenecen a Operation Tango estarán presentes en el concierto. Y por supuesto que estarán las músicas que la gente va a escuchar de Piazzolla cuando va a un concierto. Es decir, Sería casi irrespetuoso que los estándares piazzolianos, por decirlo de alguna manera, no formen parte del formato, pues generaría una decepción en los distintos públicos del mundo que nos toca, y eso no corresponde. El concierto es una celebración conjunta donde la gente tiene que sentir satisfecha su búsqueda, y nosotros, aparte de compartirla, tratar de darle nuevos elementos para que busquemos un próximo encuentro.
Claro que sí. Así que usted tranquilo que va a poder escuchar Libertango, que probablemente es lo que muchísima gente quiere escuchar, además de la Milonga del Ángel, Oblivion, ¿cierto? Los porteños varios, ¿cierto? Que son parte de la selección, como del Piazzolla clásico, lo que es gracioso decir porque Piazzolla es muchísimas cosas. Es un clásico, pero también es un rebelde y por eso nos sigue entusiasmando escucharle. Ya lo saben entonces, este viernes a las 20 horas, el 20 a las 20, en el Teatro Oriente tendremos el tremendo privilegio de escuchar al quinteto Astor Piazzolla, que está liderado por Juliette Batt, quien nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, Juliette, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Un placer. Espero encontrarlos a todos el viernes. Es una gran alegría estar en Chile, donde hay un público que sabe escuchar y disfrutar de la música del maestro.
Claro que sí, ahí nos vemos, Juliette. Te mando un abrazo. Y por supuesto, nos vamos escuchando Operation Tango en la versión del quinteto Astor Piazzolla. Thank you.
Radio Universidad de Chile los invita este martes 17 de octubre a las 20 horas a sintonizar en vivo y en directo desde Sala Máster La Fragua, Cantos para Chilenos, obra del compositor nacional Sergio Ortega. Esta emblemática pieza, símbolo de la nueva canción chilena, volverá a interpretarse después de 50 años en un montaje del Departamento de Música de la Universidad de Chile. Esta creación sintetiza las luchas de las clases populares de nuestro país desde la conquista española hasta el triunfo de la unidad popular. Y los invitamos a escucharla y disfrutarla en directo este martes 17 de octubre a las 20 horas en punto en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl.
Comienza a escribir un capítulo inolvidable. Transforma tu mundo. Deja una huella imborrable. Atrévete a ser el protagonista del cambio. Construye tu futuro transformando el de otros. Levanta grandes proyectos con cientos de comunidades. Transforma Chile. Conecta con distintas realidades. Si eres profesional joven y sientes el poder de transformar tu mundo y el de Chile, inscríbete en serviciopaís.cl. Servicio País. Eres valiente. Únete. Con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Estimados auditores y auditoras, este es un anuncio especial de Radio Universidad de Chile. Los invitamos cordialmente a sintonizar nuestra emisora para disfrutar de la emocionante cobertura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Desde este 20 de octubre, sumérgete en la pasión del deporte y acompáñanos mientras compartimos los momentos más intensos y emocionantes de este evento deportivo de clase mundial. No te pierdas ni un solo instante. Sintoniza Radio Universidad de Chile para estar al tanto de toda la acción. Los esperamos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este próximo martes 19 de octubre a las 19:30 horas al grupo chileno Imaginación. Con más de 15 años de trayectoria desarrollando la nueva música latinoamericana, este grupo realizará un concierto donde recorrerán gran parte de su repertorio, abarcando sus dos discos, No Exista Olvido, editado el año 2019, y Travesías en Espiral, publicado el año 2022. Además, sumarán su exitoso single La Mafa, lanzado este año, y nos regalarán un adelanto de su próximo álbum. Para coronar este encuentro, abrirá la jornada la destacada escritora y cantautora mapuche Daniela Millaleo junto a su banda. Los dejamos cordialmente invitados para este jueves 19 de octubre a las 19:30 horas a disfrutar los sonidos y paisajes musicales del grupo nacional Imaginación en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta en Portal Ticket.
Radio Universidad de Chile y la ONG Jane Goodall Institute Chile les invita a celebrar el Día de la Fauna Chilena. Un evento gratuito y familiar que se realizará el sábado 4 y domingo 5 de noviembre de 10 a 18 horas en la Plaza Centenario del Parque Met de Santiago. Para más información, visita www.diadelafauna.cl. Colabora Radio Universidad de Chile.
Estamos de regreso, son las 10:32 y tengo el tremendo privilegio de recibir acá en el estudio a el escritor internacional, porque como decimos, ¿no? Nació en Egipto, se fue a vivir luego a Roma, luego a París, está viviendo en Estados Unidos ahora. Entonces su recorrido es muy amplio y está ahora en Chile como uno de los invitados estelares a el Festival de Autores que se realizó este fin de semana. Y anoche, en el cierre del festival, tuve la posibilidad de conversar largamente con él y nos gustó tanto que seguimos la conversación esta mañana. Good morning, André.
Buenos días.
Y está con nosotros Rodrigo, que va a hacer la traducción de esta conversación. André habla muchísimos idiomas, entiende muy bien español, pero para la próxima visita seguramente ya va a estar hablando.
Sí. Por supuesto que sí.
Bueno, André Asimán es muy conocido por Llámame por tu nombre, que es la novela que se transformó en una película, que estuvo nominada a los Oscars, pero hay un mundo muy amplio de su literatura que está disponible. Yo leí 4 libros para prepararme para la entrevista y fue una tremenda, tremenda experiencia. Aprendí muchísimo. Hicimos Homo Irrealis, que es uno de sus últimos libros publicados en Chile, en la República de las Letras, además. Y la primera pregunta que quería hacerte, André, tiene que ver con este vivir en tantos lugares y moverte constantemente de territorio y cómo eso afecta la manera en que tú escribes.
It's complicated.
Es un poco complicado.
Because I write my notes in Italian.
Porque escribo mis notas en italiano.
But then I translate them into English.
Y luego las traduzco al inglés.
And I fix the English eventually.
Y luego perfecciono el inglés al final.
However, I have lived in many places and I have acquired many languages.
Sin embargo, he vivido en muchos países y he adquirido muchos lenguajes.
But I think that in point of fact, I don't know how.
Pero realmente no sé cómo es realmente vivir en muchos países. Ha afectado mi forma de escribir. Me ha afectado como persona. Pero no te podría decir cómo ha afectado la forma en que escribo y cómo me muevo de una forma a la otra. Y luego al final siempre termino escribiendo en inglés. Pero me gusta viajar.
Sort of meeting different places.
Disfruto encontrarme con personas en diferentes lugares que son distintos y que han leído mis libros, pero al mismo tiempo recojo las cosas y las vuelvo a tomar, se pierden en mi conciencia y al final solamente las transpongo y las escribo de una forma o de otra.
Ahora, yo podría presentar una teoría al respecto. Habiéndote leído y conversado contigo, y tiene que ver quizás ese constante movimiento de tu persona y cómo eso afecta, también el que tú te pienses a ti mismo como un escritor del casi.
A writer of the almost.
Of the almost, yes. It is of the almost because
sí, soy un escritor del casi, porque habiendo viajado tanto, he estado metido en muchos lenguajes, y no tengo ninguna lealtad a ninguna cultura, a ninguna nación, a ninguna herencia. Así que me muevo de un lugar a otro, de una paradoja a otra, así que estoy lleno de contradicciones. Lo que significa al final que estoy tan lleno de contradicciones, que nada es cierto, que todo es ambiguo, todo es ambivalente, y me gusta llegar a ese punto. Por eso siempre uso la palabra casi. Y se ha formado como mi forma clásica de referirme a las cosas, porque siempre modifica y suaviza un casi.
Voy a poner un poco en contexto esto del escritor del casi, porque hay un ensayo acá en Homo Irrealis, que es una colección de ensayos en donde Andrea Simán está reflexionando respecto a lugares, a obras también que le han emocionado, y hacia el final del libro escribe este pequeño ensayo sobre presentándose a sí mismo como un escritor del casi y hablando, desarrollando esta idea, ¿cierto?, de la ambigüedad. Y eso también está en todas tus novelas. Tus personajes van por un deseo, sabiendo que el deseo está siempre movilizado por una fantasía y que quizás lo que se encuentran en la realidad no va a ser todo lo que han soñado. Hablemos de ese soliloquio interno que compone de manera central estas novelas.
I understand, yes. It's true. It is
completely verdad. Es muy, muy cierto.
I think that one of the things that,
una de las cosas que más me mueve es cuando una persona tiene un diálogo interno que está lleno de deseo y dudamos. Y no solo dudamos, sino también deseamos y queremos extinguir ese deseo. Todos somos de esa forma. Nos movemos entre el deseo y lo opuesto. Y lo que es desear, no desear, es ser libres del deseo. Siempre pensé así cuando era muy, muy joven. Te sentía deseo por las personas o deseo por la gente o por cualquier cosa. Por ejemplo, por ejemplo, me gusta la playa. Me gusta mucho, mucho la playa. Pero solo como un recuerdo. Porque cuando voy a la playa me duele la cabeza. Entonces hay mucho sol y quiero irme, pero me gusta el agua. Voy a la playa y luego me tengo que ir 5 minutos después. Entonces mi vida siempre ha sido así. No creo que la gente sea así con respecto a la playa, pero siempre estamos movidos por cosas que nos animan. Y yo viajo todo el tiempo. Yo soy yo escribo sobre viajes, pero me gusta. Pero solo me gusta un lugar una vez que he regresado a Nueva York. Podría parecer loco, podrías decirlo. Pero de esa forma es lo que yo soy y me gusta ser así.
Claro, porque las novelas de Andrea Simán están llenas de el personaje pensando respecto a este objeto amoroso. Y la parte de la concreción suele ser más corta, pensaríamos en términos de página o de presencia en el libro, que la parte en donde él está soñando con la posibilidad. O sea, Call Me By Your Name son 2/3 del soliloquio de Helio antes de que efectivamente pueda encontrarse con Oliver, con su objeto amoroso.
Eso lo copié de Proust. El primer beso, por ejemplo, en Proust, con una mujer, dura mucho tiempo. El hecho que duerman juntos se omite completamente, no porque no sea correcto, sino porque no causa interés. Y hago lo mismo con mis libros. Hablo del anhelo, de la forma de pensar, de lo que podría pasar, de lo que debió haber pasado. Y cuando pasa, toma solo una página y se termina.
Y no sabemos si va a durar.
No sé. That's true.
Y eso también es cierto. No sabemos si va a durar. Pensamos que podría, pero no sabemos realmente.
Ahora, con todo eso, uno podría pensar que la literatura de Andrea Simán es mayormente melancólica y en un tono menor, ¿no? Pero es una literatura tremendamente sensual. Y no estoy hablando solamente del espacio erótico afectivo, que tiene una gran importancia en tus novelas. Las miradas, por supuesto, los cuerpos, los roces, todo eso es muy importante, pero también por los espacios, por las comidas, por los aromas. Parece que ahí estuvieran batallando, ¿no? Una resistencia a este anhelo que se nos escapa y a la fantasía que se nos escapa a través de la sensualidad del presente.
Sí, es cierto. También podría ser porque creo que yo amo la vida y que amo las cosas, pero al mismo tiempo no me siento agradado con los hechos. Los hechos me llevan y por eso me gusta viajar. Me gusta la literatura moderna de muchas formas. Está llena de información y hechos. Y prefiero el anhelo. Porque es mucho más fácil para mí. Pero sí, al mismo tiempo me gustan las cosas buenas de la vida, me gusta la gente, me gusta el buen gusto. Y solo tener una buena capacidad de una habilidad. Me gusta la piel bonita, los momentos sensuales, pero al mismo tiempo sé que no van a durar, pero también sé. Pero siempre sé que son mucho mejor cuando los recuerdo.
Estamos conversando con Andrea Simán acá en el estudio de Radio Universidad de Chile a propósito de su visita a Chile y de sus más recientes libros. Yo traje los últimos dos, que son Encuéntrame, que sería la segunda parte de Llámame por tu nombre, en donde los personajes, Sammy, el papá de Helio y Oliver, los vemos 20 años y un poquito más en algunos casos después. Y este libro que a mí me fascinó, que se llama Homo Irrealis, que son ensayos de Andrea Simán reflexionando sobre lugares, obras y también sobre su propia literatura. Tú eres profesor de literatura y cultura clásica. Y una de las cosas que aprendemos, y pensaba ahora mientras te escuchaba en ese link, ¿no? Por ejemplo, en el Banquete de Platón, sí. Hay muchas maneras de hablar del amor y no hay una conclusión.
No puedo haber una conclusión.
No puede haber una conclusión.
I cannot have a conclusion.
No puedo tener una conclusión.
En el amor, always everything is fluid.
Que todo es fluido en el amor. Lo que es bueno hoy podría no ser bueno mañana. Y el día pasado mañana va a ser bueno de nuevo. El deseo funciona de esa forma. Y creo, de muchas formas, el diálogo de Platón, que también está incluido en mi libro, pero no le digo esto, que entiendo que la gente lo va a inferir, pero... Si no lo hace, está bien también. Pero el diálogo de Platón es sobre deseo crudo. El deseo crudo de un hombre por otro hombre más joven. Y al mismo tiempo, todos los hombres lo rechazaban. Y aún así, él lo deseaba, entonces, ¿cómo es posible? Entonces lo copié en mi libro, sin decirlo, esperando que las personas lo entendieran y con el mismo tipo de deseo que una persona mayor o una persona menor todavía es tan poderosa para sentir deseo.
Ahora, eso está a lo largo de tus libros, ¿no? El deseo no es, es blind color, diríamos, ¿cierto? Mm-hmm. No tiene prejuicios de color, ni de edad, ni de raza, ni de género. La mayoría de los personajes de los libros de Andrea Simán son bisexuales, se van, vuelven, se mueven. Y los problemas entonces empiezan con los prejuicios, no con el deseo.
The problem is
prejudice. I have no patience with prejudice.
No, pero por ejemplo, Oliver, tú ayer decías en la entrevista que no entendías a Oliver, pero no, ¿por qué si Oliver siente el deseo de Elio, estamos hablando de Llámame por tu nombre, no se atreve? Y lo que lo divide es el prejuicio. Esto no debería, ¿qué va a pasar acá?
Sí, there's a bit of that.
Hay un poquito de eso, claramente, porque él es mayor y el otro es más joven. Porque también es un huésped en su casa y no puede tener sexo con el hijo del dueño de la casa. Él está muy consciente de que Elio se siente atraído por él. Es la combinación de ambas cosas. La educación. Y después de eso está todo, son puertas abiertas. No tengo paciencia con el prejuicio, para nada. La mayoría de mis personajes no tienen ningún tipo de prejuicio, así que tampoco lo...
Y por eso se lanzan.
And that's why they throw in.
Yes, se lanzan. Okay, yes. They do, yeah, of course. I do too, by the way.
Yo también lo hago de alguna forma.
With a sense that maybe tomorrow
en el sentido de que mañana no va a durar, así que hay que aprovechar el hoy.
But I do blindly.
Sí, así que lo hago de manera ciega.
Y eso también tiene que ver con la disponibilidad para ver la belleza en el otro.
The ability to see the beauty on others.
The beauty of others.
Sí, porque una de las cosas que me llama la atención en los libros es que tú no describes físicamente a los personajes.
Never.
Ay, nunca los
Pero sabemos que son hermosos o atractivos por la mirada del otro. Por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo para la gente que no escucha, ¿no? En Encuéntrame, Sam se siente, ve, no sé, que Miranda, que va a ser su amor, en ese momento de su vida, no se pinta las uñas y le parece que eso es fascinante.
Well, the thing is that Sam thinks that Miranda is fascinating because she doesn't polish her nails.
Oh, that's right. That's right. That's,
eso es cierto.
But that's the truth of my characters. I never la describe
verdad,
the characters.
La verdad es que nunca describo a mis personajes.
Is factual. It is a fact.
Es el hecho.
And I hate facts.
Y yo odio los hechos. Me gusta la imaginación, me gusta el recuerdo. La poca percepción de la verdad. Y otra palabra que nunca uso es amor. No me gusta decir él o ella está enamorado de alguien más. Porque eso echa a perder todo.
Bueno, echa a perder puede complicar, ¿no? Además que, de nuevo, los libros están basados en el ir por, en el proceso hacia el encuentro amoroso, más que en el encuentro amoroso mismo, y eso es parte de la fascinación. Por ejemplo, bueno, Encuéntrame, no vamos a hacer el spoiler de si Oliver y Elio llegan a, pero bueno, podemos hacerlo de todas maneras. Pero la gracia, por lo menos, es el proceso del deseo y todo lo que sucede en ese espacio.
The process of desire and everything that happens between that space.
That's the core of your books.
That's everything I do.
Eso es todo lo que hago.
It's what I'm interested in.
Y eso es lo que estoy interesado. No es el deseo en sí, es cómo tratamos el deseo, cómo lo percibimos, cómo lo vivimos y cómo lo terminamos. Y muchas veces lo asesinamos por error.
Bueno, estamos conversando con Andrea Simán. Tengo tantas preguntas. Ayer conversamos casi una hora, llevamos media hora ahora y me quedaré con preguntas, pero para cerrar quería preguntarte respecto a ¿cómo sientes llegar a un lugar tan lejano como Chile?
How do you feel about getting to Chile?
Loved it.
But it's so far away.
Me gusta mucho.
Not that far away.
¿Qué te sucede cuando ves que hay tanto público, y ayer mucho público muy joven?
Muy joven. Very, very young.
Tan atraído por tu literatura. ¿Qué sientes que está sucediendo ahí?
I love this.
Me gusta mucho.
Especially young people,
especialmente la gente joven,
are constantly there,
siempre están constantemente en estos lugares y muchas veces son muy muy jóvenes, desconformemente jóvenes, y veo en mi trabajo que no es lo que ellos han vivido, sino lo que han experimentado, lo que les gustaría experimentar un día pronto. Ellos leen mis libros, viajan y con cosas que les gustaría que llegaran a su vida. Desafortunadamente, hay gente en los 60 o 70 que nunca hablé con mi padre, nunca tuve esta conversación, nunca hice nada con un hombre. Bueno, sabemos que todos
Kinsey
somos un poco
decía
de...
eso. Kinsey was agree with that.
Kinsey.
Yes, it's not a big discovery.
No es un gran descubrimiento, pero es importante que esencialmente cuando una persona nunca ha sido gay, pero siempre quise, duele. Sabes que básicamente ellos han fallado con algo en la vida, pero las personas jóvenes son maravillosas. E, irónicamente, me recibo tantos hombres como que más hombres de lo que pasa con los hombres.
Yo tengo teoría al respecto. Necesitamos, lo hablamos ayer, necesitamos más representación de hombres con dudas, de hombres sensibles, de hombres que no saben y que son capaces de transitar respecto a su propia vulnerabilidad.
Estás totalmente de acuerdo con eso. Yo estoy lleno de dudas. Estoy duda de muchas, muchas dudas. Y de remordimiento también, y de arrepentimiento. No hay ningún hecho simple ni único. Son todos hipotéticos y estoy rodeado de hechos hipotéticos.
Sí hay un hecho.
That is a fact.
Okay.
Nos gustan mucho tus libros.
Okay.
Y estamos muy agradecidos de que hayas venido a Chile y a conversar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile.
Muchas, muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Rodrigo, por la traducción. Y también a todo el equipo del Semáforo, a Stephanie y a todo el equipo de Penguin que ha gestionado también esta visita. Nosotros tenemos que despedir el programa en esta nota. Si llegaron tarde, recuerden que la entrevista queda en YouTube, queda en la sección Vuelva a Escuchar de radio.uchile.cl y que mañana a las 10 regresa un nuevo Semáforo. Que estén bien. Chao.
Se vuelve la verdad.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.